Se puede leer el mundo, los mundos, desde una cosmovisión diferente. Deconstruir, romper, saltar. Una mirada sociológica con perspectiva de género. Daniela Sayer está en una.
Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo andan?
Bien, me quedé flasheado con el papoya. Quise hablar como un minion y me tenté sobre mí mismo. Bueno, Daniela, hubo violencia en el fútbol. Qué raro que vos te ocupes de ese tema. Dije, va a hablar de fútbol, Daniela. Nos va a contar lo que sucede con el fútbol de Primera División, Copa Libertadores. No,
no.
Va a hablar de violencia de género, lamentablemente, en el fútbol.
Le decía a Ripoll, fuera del aire, que yo no tengo el gen del fútbol.
Bien.
Igual digo gen en una cosa medio chistosa, porque por supuesto que no tiene nada que ver con algo natural y
orgánico. No.
Tiene que ver con una división social y genérica de los intereses y las pasiones que las personas pueden tener. Digamos, a las chicas nos crían para que nos gusten otras cosas, no para que nos guste el fútbol, ¿no? Sobre todo mi generación. Quizás la hija de Natu Maderna, periodista deportiva de la casa, sí. Cacu va a jugar al fútbol, ¿no? Todo eso. Pero mi generación nos han criado para que nos gusten otras cosas. Entonces mi mirada del fútbol siempre es como un poco lejana. No como, bueno, estos chabones que están ahí, estas chicas que están corriendo la pelota. Para mí es una cosa rarísima.
¿Te gusta otro deporte?
No.
El deporte no te llama mucho la atención.
Tenis.
Bueno.
Es un deporte más elegante.
Sí, claro.
Una cosa más.
Más fácil de organizar
más clean,
también.
Más organizar,
contra uno, dos contra dos.
Sí,
claro.
Una cosa
ya jugamos. Okay.
Juego mal, pero lo intento.
Perfecto.
Bueno, ¿por qué vamos a hablar de fútbol? Porque, como todos habrán visto un video fatal que se viralizó. Porque el fin de semana, un jugador de fútbol, que vamos a decir nombre y apellido, y también me gustaría, si todos ahí quieren retuitear la cara del señor.
También.
También banco.
Perfecto.
Cristian Tirone, del club Garmense, fue detenido el mismo domingo después de que le pega una trompada a una árbitra que se llama, tenía el nombre por acá, Dalma Cortaldi. Porque le cobra una falta, le pone una amarilla, el chabón va corriendo, toma carrera y le pega una piña fatal de atrás.
¿Es él el amonestado? Porque yo lo veo que viene corriendo de atrás y...
Sí.
O sea, ya es cobarde de por sí, ¿no?
Sí.
Cualquier violencia hacia una mujer.
Sí. Y
más cuando está de espaldas, chabón.
Sí.
¿Qué hace?
Sí.
Y completó todo el carnet.
Mal.
Todo el carnet de... Sí.
Sí.
Dijémoslo ahí.
Y no, decí todo lo que pensás, por favor.
No, es que también fuera de aire hablamos de las reacciones violentas que esto te genera. Si ves el video, de verdad, lo primero que te surge es cómo lo cagaría a trompadas este tipo.
Sí.
Lo saca la policía, se lo llevan escoltado entre dos o tres, pero ninguno de sus compañeros hace un gesto como de desaprobación.
Exactamente.
¿No? Ninguno se tira encima del tipo a decirle, no, pero ¿qué estás haciendo? No, tiene que esperar que la policía lo venga a sacar.
Sí. El video es fatal porque ves las reacciones, hay dos árbitras, o una es árbitra, la otra juesa de línea.
Sí.
No tengo la gente del
fútbol. Sí. Por lo general es una cuaterna de árbitras. Sí.
Gracias.
Bueno, mejor lo dijo por juez de línea, porque yo pensé agente de línea, pensé que decía cualquier cosa.
Jueza de línea. Bueno.
Claro, muy bien.
Hay una cosa también que me interesa comentar, que es, ella rápidamente intenta hacer como, sigo. ¿No?
Claro.
Como que recibe el golpe y como no hay como un momento de para todo. Ella como incluso intenta como sobrellevar la situación, una cosa muy incorporada en el sentido común nuestro de las mujeres, de cómo tenemos que nosotras funcionar ante una agresión. Así como, listo, chicos, no pasa nada, pum, la cosa
sigue. No reaccionar
sigue.
Porque te podrías defender también, ¿no?
Claro. Bueno, claro. Posibilidades de defenderse igual en el cuerpo a cuerpo muy difícil.
No, digo, el reflejo de defenderte, de tirarle una patada en la pierna.
Algo, totalmente.
Sí.
Bueno, ella reacciona rápido como una cosa de, bueno, sigo, pero al tiempo de eso se desmaya. Queda inconsciente, ¿no? Como obviamente que el golpe fue muy fuerte.
Sí.
Como fue de atrás, bueno,
se
hay
cae
como
la oreja
una...
también, ¿no?
Sí. No la noquea, digamos, inmediatamente, pero si ese golpe con esa fuerza de ese chabón que aparte toma carrera, le hubiese dado de jeta de frente, y capaz que.
Capaz que la mataba. Contando algo más trágico, sí.
Totalmente.
Sí.
Bueno, ¿Qué sucedió al respecto? Bueno, el chabón se lo llevan detenido en ese momento y la autoridad que del fútbol que decide sobre estas cuestiones dijo, este chabón no vuelve más a una cancha.
Ok.
Fui a mirar un poquito qué pasaba en Twitter, porque Twitter es un poco como la conversación pública, ¿no? Respecto de los temas.
Sí.
Algunas ideas que empiezo a ver que se repiten, ¿no? La primera es que Cristian golpea por la espalda, y esto es como una actitud cobarde, ¿no? Que estamos como repitiendo esto. Y me pregunto si es cobarde, digamos, si la categoría cobarde no entraría en un encuentro violento, por decirlo de alguna manera, entre dos chabones.
Por supuesto.
¿No? Es cobarde si le pega a un chabón de espalda. Si le pega a una mina de espalda, ¿es cobarde o habría que buscar otra palabra, no?
Claro.
En segundo lugar, otra idea que se repite mucho es si las minas no quieren violencia, que no vayan a dirigir fútbol.
No.
Como esta idea de que la violencia es una cuestión inevitable, es orgánica, es una cosa animal, natural de los chabones, que no se puede revertir, que no se puede deconstruir. No rotundo a esta idea, la violencia y la construcción que hay sobre la violencia y los modos en los que los varones son violentos, es toda una construcción social, no hay nada natural ahí. De hecho, si miramos otro tipo de sociedades, los chabones no son violentos, las que mandan son las mujeres, digamos. La organización social que hay en relación a quién tiene el poder es una cuestión histórica, en el sentido de que es así, pero puede ser de otra manera. Lo que sí es innegable es que los chabones orgánicamente tienen más fuerza. Por eso un chabón te pega una piña y te puede matar, y yo te pego una piña a vos y probablemente no te pase nada. Obviamente que si hablamos de una señora totalmente entrenada contra un pibe flaquito, bueno, está, excepciones. Pero en las generales de la ley, los chabones tienen mucha más fuerza que nosotras.
Claro.
Y es como una cosa, es como lo que pasa con los niños. Yo le pego a un niño, tengo más fuerza que ese niño. Digamos, hay algo ahí orgánico que, bueno, ¿no? Ya está. Hay algo ahí material, concreto, que es al pedo discutir.
Sí, físico.
Físico.
Claramente.
Totalmente. Otra idea es que el fútbol es así. Que los chabones
odio
también...
Odio esa frase. La odio, pero con mis vísceras, ¿eh? Odio que se lo nomencle como que es algo que no va a cambiar, no va a evolucionar, déjalo así, nos vamos a seguir cagando y siendo violentos, como... Ya está. Si querés, metete el fútbol para vivo, ¿viste? Si no, no te metas en esto.
Yo creo que cada vez se justifica más y se naturaliza más eso de que... Y en la cancha se va, viste, la gente necesita un poco cómo está la cosa.
Para desahogarse.
No te termina ninguna frase, pero todas conducen a...
Sí.
¿Y cómo está esto? Es para justificar que pase lo que pase en cualquier tribuna o en este caso en una cancha.
Sí, también hay como siempre la idea del desahogo aparece claro, ligada a la violencia.
Eso justifica,
de género,
parece.
¿No? Cuando hablábamos...
La violencia de género, ¿no? La violencia
en
el
fútbol.
Una locura,
sí.
Sí. También cuando hablábamos en muchos casos de violaciones, en viejas legislaciones se hablaba de desahogo sexual.
¿Te acordás también? Eso.
No fue hace tanto.
No.
Muy acá cerca en el tiempo se hablaba de desahogo sexual. Y esta idea de que el fútbol es para como liberar frustraciones y ese tipo de cuestiones también aparece cuando se habla de violencia en el fútbol. Cuando hablamos de violencia de género en el fútbol, lo que aparece son todas estas ideas ligadas a cierta naturaleza del fútbol, ¿no? Que el fútbol es violento porque el fútbol es para chabones, ¿no? Como que las minas no vengan acá porque el fútbol es como el último resguardo de esa violencia machista intacta. Como acá seguimos con las reglas del varón básico, del chabón, del macho alfa, y que si las minas llegan, que se la banquen. Esa como... ¿No?
Inclusive en los cantitos de la hinchada, vamos a seguir diciendo que tal se lo coge a tal, sí, que claro. Tal le rompe no sé qué a tal, como ahí, ¿no? La homosexualidad, los cantos homofóbicos no son penalizados. Sí, por ahí algunos que pueden tintarlos de xenófobos racistas, ahí se para el partido, como para que la hinchada reflexione.
Sí.
Ah, ¿listo? ¿Pensaron? Seguimos. Ok, canten otra cosa, chiques. Es una demencia. Pero me parece que es esto. Vos bien lo decís, es violencia de género en el marco de un partido de fútbol. No es en el fútbol ocurre un hecho de violencia de género, entonces hay que matizarlo, hay que quitarle importancia porque es el fútbol.
Claro.
No, es violencia de género. No importa si es en un cine, en un partido de fútbol o en un auto. No me importa eso.
Porque la idea que está atrás de eso, y a esto quería llegar, es que el capital que se juega en el fútbol es otro. Uh-huh. Es el del fútbol, ¿no? A mí me parece que esto que sucedió con este chabón, con Cristian Tirone, fue tan... hubo como un repudio generalizado, ¿no? Incluso de la gente del fútbol, ¿no? De autoridades, ¿no? Porque después Twitter es como... A mí me interesa Twitter porque tiene esa cosa de del anonimato y de la voracidad del anonimato, ¿no?
Tiene lógica medio hinchada.
Claro, pero ¿no? Es como... Bueno, como todas unas ideas que se tiran botellas al mar con ideas. Sí. Después lo que sucede con los nombres y apellidos del fútbol, bueno, eso también merece otro análisis. En este sentido, fue como un repudio unánime, qué desastre, los chabón, ¿no? La violencia de género, qué sé yo. Uh-huh. Yo no, de vuelta, no tengo el gen del fútbol, no sé qué onda el Chiqui Tapia, pero sale a decir que él va a ser el presidente de la igualdad de género y todo eso. Bueno, hay un repudio general respecto de esto, pero creo que es porque este chabón es medio como un equipo que no le importa a nadie, uh-huh. El jugador no es conocido, no regional. Le importa a nadie, totalmente. Sí. Cuando pasó lo de Sebastián Villa, uh-huh. que Riquelme salió a decir, a mí me interesa lo que pasa en la cancha, lo que pase afuera, tema de él, yo voy a hablar solamente de lo que pasa en la cancha. Bueno, obviamente hablé esto con Natu Maderna y ella me decía que Villa es el mayor activo que tiene Boca y por eso es tan importante, por eso cuando hablamos de Villa sí lo que importa es lo que sucede dentro de la cancha y lo que sucede afuera de la cancha no. Uh-huh. Pero cuando hablamos de estos personajes, quizás más marginales en términos futbolísticos, entonces sí, podemos irle con todas las de la ley y caerle a pleno y que el chabón nunca más pise una cancha. Ahora, cuando claro. hablamos de medio de la gloria del fútbol, y bueno, ya lo que aparece, el capital que importa ahí, en términos de Bourdieu, ¿no? Esta idea de que cada campo tiene el capital que se juega, ¿no? En el fútbol uh-huh. es... Bueno, meter goles, todo eso, en otros ámbitos el capital que se juega es otro.
Sí.
Entonces acá solamente importa lo que vale el jugador en esos términos, en términos de cuántos goles mete, cuánto vale.
Sí, sí, cuánto vale sobre todo. Hay algo de capital de manera literal. Es la cantidad de millones de dólares que perdería Boca si lo echa Villa, o si lo suspende, o si... contribuye con la investigación también, ¿no? Como esto siempre se habla de lo que sucede en los juzgados, en las cortes y los casos judiciales que se mediatizan, que cuanto más la gente presiona o los medios, ¿no? Más rápido se resuelve, para uno o para otro lado.
Sí.
Lo de Boca, dejando que el tipo juegue, también aliviana la carga de culpa que tiene Villa o que está implicado, no en una denuncia, tiene varias denuncias de violencia.
Tiene varias.
De género. O sea, a mí me avergüenza como hincha de Boca, lo he dicho acá muchas veces, me parece que ahí también se ve la falla de Riquelme, que fue el gran ídolo de la historia de Boca, un gran jugador de fútbol, pero que le falta para ser dirigente. Le faltan tomar decisiones institucionales, porque está representando a un club, uno de los más grandes del país. Entonces, esto es lo que se le pide también, que se le reclame, que esté a la altura de estas situaciones. No que cuide al jugador porque mete goles o porque vale tantos millones de dólares.
Totalmente. Y lo que aparece ahí... es el tema de los protocolos, ¿no? De los protocolos que tienen, que los clubes hacen y ponen en práctica.
Sí.
Y Natu me dice, los protocolos son unas hojitas que están escritas y las guardan en un cajón y a ver si se animan a usarlas. Porque también hay que decir que los protocolos los negocia cada club. Y ahí aparece la idea de la negociación, que me parece una idea en este punto incluso... como simpática y tierna, la idea de que se van a sentar unas señoras con unos dirigentes de fútbol a negociar como si existiera una igualdad de condiciones en esa negociación entre ese grupo de señoras y unos chabones del fútbol a negociar los protocolos. Bueno, así es que terminan los protocolos y por eso el protocolo de Boca, lo que dice, volviendo a lo de Villa, sí. es que para que se pueda activar el protocolo, la señora tiene que hacer, o sea, la víctima tiene que hacer la denuncia. O sea, el club no actúa de oficio.
Uh-huh.
Bueno, hablemos un poco de las posibilidades reales de una señora... víctima de violencia de género de un ídolo del fútbol, de llamar, hola, ¿qué tal?, a un club de fútbol a decir, este chabón que vale millones de dólares, me pegó, abusó de mí sexualmente, tuvo actitudes violentas conmigo.
Claro, yo hice la denuncia en la justicia, bastante que le hice en la justicia. Tengo que ir a tu club para decirle, che, ¿este me pegó? ¿En serio? ¿No te enteraste vos? ¿No salió en todos los medios que Villa está implicado en un caso de violencia de género? Bueno, también sobre el protocolo tengo que decir, Daniela, que sí. No solo sucede en los clubes de fútbol, sino en varias empresas. Yo laburé en muchas radios y también el protocolo a veces se activa y se desactiva según los intereses que toque, ¿no?
Obvio.
Y sucede lamentablemente así. Como hay algunos estratos de poder o hay algún implicado que mejor que esto no se conozca, bajemos un poco, ¿no? Para que no se levante la perdiz y se enteren de que estamos teniendo estos problemas, privadas o donde sea, digamos.
Obvio, y hay que ver también cómo operan esos protocolos, porque sí, porque los protocolos no es que están unificados, ¿no? En todos los lugares. Cada espacio de trabajo, cada empresa, como vos decías, arma su protocolo, llama a quien le parece, ¿no? Tampoco es que hay como todas nosotras, las feministas, por incluirnos a todas en un colectivo. No todas pensamos lo mismo, digamos. ¿Qué hacer con todo esto? Tampoco es una cosa que ya está resuelta, ¿no? Como están resueltas las leyes de qué se hace ante un homicidio, por ejemplo. Todo esto es una cosa que se está armando, que estamos viendo. No hay como verdades absolutas y ya probadas, ¿no? Obviamente que hay legislaciones en el resto del mundo que ya está, listo, esto funciona, vamos por acá, pero es una cosa que se está armando, estamos viviéndolo en este momento. Entonces, si el protocolo implica que vos vayas y hables con una persona de autoridad y después, quizás en algunos casos, hay como un careo entre el chabón y vos, ¿qué posibilidad hay de que esa piba se quiera someter a eso?
Claro.
Y hablemos también de la revictimización de esa piba, de sentarse con 25 chabones del fútbol, digamos.
No, es imposible que suceda, ¿no? En términos reales, ¿no?
En términos
reales. No.
Bueno, hay un relevamiento del INADI que habla un poco de todo esto y que señala que el 19% de los clubes del país tiene protocolo. Ya un...
La nada misma.
Es la nada misma. El 23% lo está elaborando ahora y el 58% no tiene para nada.
Dicen que están aprendiendo.
Sí.
Que no, todavía nos tenemos que deconstruir, que los tiempos cambiaron, que bueno, el fútbol era otra cosa. Y
estamos
cosas
viendo,
que podría decir Pagani.
Estamos viendo si dejamos de matar a las minas, estamos pensándolo.
Claro.
Las preguntas son, ¿los protocolos desalientan estas conductas inapropiadas? ¿Protegen a las denunciantes? Desde mi punto de vista, me animo a decir que me suena que no. Hay una socióloga que se llama Julia Ang, que es especialista en género y deporte. Súper interesante las cosas que dice. Dos cuestiones me interesa traer de lo que plantea Julia. Primero, que la violencia es una categoría en disputa, ¿no? Entre diferentes actores que tienen diferentes grados de poder. O sea, una cosa es lo que diga un capo de un club de fútbol que defina qué es la violencia, porque estos protocolos definen qué es violencia, qué hacemos con eso. Pero primero define qué es violencia. Y obviamente los estratos de poder y la correlación de fuerzas, vamos a decir en términos marxistas, obviamente que operan acá, ¿no? ¿Quién la tiene más grande? Bueno, el que la tiene más grande define en este caso qué es la violencia. Y también están en disputa los criterios de justicia, o sea, los criterios de reparación, los criterios de sanción, qué sanción repararía el hecho, ¿no? Como una vez estuve en un, participé de un protocolo y le preguntaban a unas pibas, bueno, ¿vos qué querés? ¿A vos qué te haría feliz? Yo no sé si está en posición de la víctima definir qué necesita, digamos.
Esa negociación.
De vuelta aparece la idea de la negociación como si las condiciones estuvieran dadas para que haya una negociación. Es como cuando dicen que se negocia entre el inquilino y el dueño el precio del alquiler. No hay ninguna negociación. Ahí vos sos una persona que no tiene dónde vivir y el otro es un chabón que no solo es propietario de su casa, sino que tiene otra aparte a la que le saca renta. Bueno. ¿Qué pasa con un jugador que ejerce violencia de género hacia una mujer? Y las preguntas que aparecen acá son, ¿solucionamos el problema echando al chabón? ¿Lo sancionamos? ¿Qué pasa con el derecho a laburar del chabón en este caso? Como por ejemplo pasa cuando no son casos que están judicializados, ¿no? Hay un montón de cuestiones, digamos, no todas las violencias de género terminan o tienen pena de cana, por ejemplo.
No,
hay un montón de otras cuestiones en el medio, hay 80.000 grises.
Sí. Que, violencia verbal, ponele, ¿no? Es una contravención, si querés.
Sí, que las penas, vamos a decir, entre comillas, o las sanciones son hacer un taller de género,
sí.
¿No? Cuestiones que no son ir en cana.
Más porque, una probation que otra cosa.
Porque también, bueno, después ahí abrimos como todo un otro capítulo, ¿no? De los debates del feminismo, que es, bueno, ¿qué hace? O sea, el punitivismo no sirve, resuelve. Porque también, no sé, casi todos los chabones que yo conozco, por ir a mi propia muestra probabilística, Bueno, y sí, son machistas, han sido machistas, más, menos. Si vamos a meter en cana a todos los chabones que han sido machistas, metemos a todos los chabones del mundo en cana.
Pero de machista a violento hay un...
Claro.
Hay un trayecto.
Por eso te digo, si todas las actitudes machistas, bueno, o machistas violentas, si querés, la solución es la cana, metemos a todos en cana. Yo no pienso eso. Me parece que tiene que existir la posibilidad de que el chabón se arrepienta, pida perdón, aprenda, ponga en cuestionamiento sus propias ideas del mundo, ¿no? Hay como una cosa ahí, en algún momento también lo hablamos, ¿no? De que pensar las cosas de otra manera implica un poquito leer, ¿no? Salir de lo evidente, leer por decir una manera como general de estudiar, pensar las cosas de otra manera, ¿no?
Sí.
Todo lo que es deconstruirse. Bueno, y termina diciendo Julia que, Julia Hahn, la socióloga esta que les comentaba antes, los protocolos estipulan que los diversos actores del club se capaciten y se sensibilicen en cuestiones de género. Hay dos aspectos fundamentales para esta prevención. Antes de que una persona ejerza violencia de género contra una mujer, parecería una situación del ámbito de lo doméstico. Estos últimos años lo que hicimos fue poner la violencia de género ahí afuera, en el ámbito de lo público. Y los clubes de fútbol tienen una responsabilidad en términos sociales, en términos, ¿no?, de lo público.
Total.
Entonces no podemos pensar la violencia de género como un tema aislado del chabón ahí en su casa con la señora, un tema de pareja, ¿no? Todas unas ideas de las que ya nos desembarazamos. Por lo tanto, el problema se resuelve también en el ámbito público. Y es por eso que en estos días, creo que ayer, impulsaron la ley Micaela en el fútbol. Ya estaría siendo hora.
Recién ahora.
Hay una urgencia por capacitarnos. Esto dijo Gisela Marciota, que es la diputada del Frente de Todes, que presentó el proyecto, que busca trabajar con autoridades, jugadoras, jugadores y cuerpo técnico para evitar un poco, prevenir un poco la violencia de género en este sentido. Y ahí Marciota contó que este lunes el presidente de la AFA, el Chiqui Tapia, recibió el proyecto y argumentó: el fútbol somos los argentinos y las argentinas. Bueno, habría que deconstruir un poco.
Jugando al fútbol,
esta
sí,
verdad máxima.
Es eso.
Y tiene una responsabilidad enorme respecto de la deconstrucción necesaria para terminar con la violencia por razones de género. En esto sí coincido. Uh-huh. Porque el fútbol entra a las casas todos los fines de semana y, al igual que los medios de comunicación, tiene una responsabilidad mayor por la magnitud que tiene. En esto sí coincido totalmente. Ahora, la idea de que el fútbol somos los argentinos y las argentinas, yo no creo eso para nada.
No, es una manipulación muy conveniente igual, ¿no? Entiendo de dónde viene, es la gran pasión deportiva de los argentinos, pero ni empieza ni termina la vida de nadie ahí, ¿no?
Yo ahí te quiero corregir. ¿Es la gran pasión de los argentinos o de un montón de países del mundo?
Hablo puntualmente, está bien, pero digo, se vive acá como en otras partes del mundo quizá no se vive. Entiendo esto de que quizá las hinchadas, no las barra bravas, pero las hinchadas resuelven algunas frustraciones con un triunfo de su equipo, ¿no? Me fue mal toda la semana, acá perdí, voy, gana mi equipo, me pongo contento. Bueno, ahora cuando pierde, no es que te tenés que poner violento porque acá también perdí. Claro. No hay razón de ser de esa violencia, que si querés hablamos otro día, la violencia del fútbol. Puntualmente la violencia de género, me parece que debería actuar el club primero, ¿no? Si el club no resuelve, tiene que estar la AFA ahí tomando decisiones. Que mira, acá Sebastián Villa tiene dos denuncias por violencia de género. Suspendelo, y si resuelve a su favor, después si él arregla con la víctima, es un problema judicial, ¿no? Pero una vez que se haya resuelto ese caso, ves si vuelve a jugar o si finalmente bancana. ¿No? Porque la otra solución sí es esa.
Sí, me parece que no es lo mismo un tipo que trabaja en una oficina que un tipo que es jugador de fútbol.
Claro.
Porque un tipo que trabaja en una oficina, que un poco también retomando lo que decía Julia, la socióloga, un tipo que trabaja en una oficina, también hay ahí un derecho a laburar del tipo, hay ahí probablemente un tipo que tiene hijos, que tiene que ganar guita para mantener a esos pibes, o que tiene que ganar guita para pasarle la cuota alimentaria a la señora, un poco lo que hablábamos la semana pasada.
También.
Pero en el caso de un jugador de fútbol, sobre todo estos que juegan en primera, en los clubes grandes, ¿no?, que tienen un montón de visibilidad, bueno, ahí sí hay una cosa de ejemplificar.
Sí, claro.
Si no, Bueno, si no, siempre un poco la pregunta es dónde está el Estado también, ¿no? Digamos, si dejamos un montón de chabones denunciados y todo, que esté ahí el país aplaudiéndolos. Claro,
con impunidad a la vista de todo el país. Me parece que hay que inclusive sobreactuar en estas decisiones más punitivistas, sobre todo conociendo las cifras de femicidios que tenemos en la Argentina. Hay uno cada 30 horas, 244 intentos de femicidio más. ¿No te parece que hay que, por lo menos, tomar una decisión que la gente vea que, ah, no, esto no se puede hacer más?
Claro, totalmente.
¿No? Es eso.
Y porque también hay algo, volviendo al caso de Tirone, ¿no? El disparador de la columna. Lo que el tipo hace, en términos públicos, es un poco la punta del iceberg, lo que debe hacer este señor en su casa.
Claro.
¿No?
Claro.
Como con la impunidad de la privacidad.
Absolutamente. Sí.
Y después hay otra cosa que sucede ahí que no comenté, que comentamos fuera del aire. Cuando al pibe se lo llevan, o bueno, o lo contienen ahí los amigos, ¿no? Como una cosa de nunca jamás ninguno de todos los que están ahí tiene una reacción como de no, qué desastre, qué hiciste. Todo es como che, boludo, como una cosa de aguante siempre, la complicidad ahí, sí. La complicidad machista.
No, por ahí le dijeron que esperás un qué haces loco, que estás loco, pero desde ese lado, ¿entendés? Como sí. No, porque entenderlo.
También, Daniela, la agresión contra un árbitro es algo que sucede muy excepcionalmente. Te hablo de pocos casos por año en el fútbol mundial. Porque el jugador sabe que si agrede a una autoridad, la sanción que le espera es suspensión de por vida. En una liga regional, en un clubcito de barrio o en la AFA, ni te digo. Esto que suceda contra una mujer es algo gravísimo de por sí. Es una violencia de género y es muy raro que haya ocurrido. Muy raro. O sea, este tipo realmente es el ejemplo que tenemos que tomar para que esto no suceda. O sea, no... de verdad no tengo más palabras para decirte en este caso puntual.
Sí, te quedas sin palabras, sí, te quedas sin palabras.
No puedo creer que haya sucedido esto. Y al mismo tiempo sí, obviamente, ¿no?
Claro.
Sí.
No, iba a decir que después de esta situación aparece... hay varios canas, ¿no? Un par de pibas policías, creo que hay dos chicas y dos chabones policías, que entran a la cancha a llevarse a este pibe, sí. A Cristian. Tirone.
Que se lo llevan como si fuese un terrorista que bajó de una tribuna y que sí. Acaba de esparramar
sí.
ahí.
Sí.
¿No? Un arma química, no sé.
Sí. Y hay otro que no llega a pegarle a la policía porque lo agarran los compañeros, uh-huh. Pero.
Le tira un puñetazo.
Pero tira un puñetazo.
A la mujer policía.
A la mujer
no
policía,
a los dos tipos policías.
Por supuesto.
No, pero okay. Claro, la mujer policía tiene una instrucción por lo menos como para defenderse.
Claro, claro.
Claro, sí.
No,
sí.
No, lamentable. Y alarmante, obvio.
Bueno, vamos a estar atentos ahí qué pasa con la ley Micaela en el fútbol. Muero por estar en una capacitación de ley Micaela a un plantel de fútbol. Me parecería hermoso. Así
a mí
que
también,
bueno.
Me encantaría. Que se aplique ya. No hay nada que tratar. No hay nada más que educar. Ya todos sabemos lo que no se debe hacer, ¿no?
Sí,
ya claro. No es que los tiempos cambien, ya está, loco, basta con ese verso.
Bueno, pero las resistencias son fuertes y otra cosa que venimos hablando mucho siempre en este espacio es estamos en un momento de resistencia y de revancha. Uh-huh. Y hay una cosa de tipo, no, con el fútbol no. Este es el último refugio.
Para mí debería ser completamente al revés. La decisión que debería tomarse es opuesta. Acá hay que ejemplificar. Acá están mirando todos. Bueno, esto es lo que no puede volver a pasar nunca más. O sea, de verdad. Es lo que estamos viendo todas las semanas. Hay partidos todos los días de fútbol.
Todos los días.
Bueno, los mensajes hay que instalarlos ahí, ¿no? La pauta, ponerla ahí. Y los ejemplos, ponerlos ahí.
Construí ahí, claro.
Sí. Bueno, de la violencia, si querés, hablamos otro día, porque también es algo que es difícil de desentrañar, ¿no? No de la violencia de género puntualmente, sino de lo que sucede en otros ámbitos que no tienen que ver con el enfrentamiento de un hombre versus una mujer, sino de lo difícil que es también sacarla de nuestro lenguaje, ¿no? De cómo nos hablamos, de cómo nos dirigimos, cómo hablamos en las redes sociales y lo que termina sucediendo en una cancha de fútbol.
Bueno, se repite lo de la frustración para mí, eso es... Mucha frustración termina en eso y lo justifica. Y eso me parece como que ahí es donde está un poco el error.
Lo quiero hablar también con Daniela, que es socióloga, porque me parece que tiene otras herramientas para explicarnos cómo la desigualdad también genera violencia, ¿no? Donde un hecho de, no sé, autoridad versus verdad genera un hecho filosófico. Bueno, en la sociología debe haber una explicación para también que entendamos por qué tanta desigualdad genera un hecho violento. No hay otra solución, entonces acá voy a tomar como el remedio con mis manos, ¿no? No sé, es para otro día.
Sí, es para otro día, pero adelanto. Foucault habla de que el poder es una relación, ¿no? Uh-huh. De Foucault, Michel Foucault,
sí, claro,
el sociólogo panóptico francés. Uh-huh. Toda mi carrera, por lo menos la carrera de socio de la UBA, es Bourdieu y Foucault a full. Y bastante Marx, pero bueno, otra discusión. Esa relación que hay de poder entre quien la ejerce y quien la recibe, bueno, en algún momento eso, en tanto lo que sucede con el poder es la reproducción al infinito de esa relación de poder, bueno, algún punto de fuga tiene. Uh-huh. Y me parece que lo que sucede es mucho eso, ¿no? También porque hay una cantidad de verdades, ¿no? Como esto que hablábamos de las negociaciones. No hay negociaciones si estamos en desigualdad de condiciones.
No.
Entonces, hay como una cantidad de relatos que parece que nos pusieran en igualdad de condiciones con quienes tienen mucho más poder, y eso tiene un punto de fuga violento.
Claro.
Porque no es verdad. Lo que hay ahí es opresión.
Uh-huh. Total. Posibilidades
de resolver eso, no sé. Pero sí hay, pero sí puedo ver el problema.
Claramente. Bueno, gracias, Daniela.
Gracias a
otra vez, como siempre, a Daniela Zayek, del área de géneros de Radio Nacional, para contarnos de este hecho horrible de violencia de género en el fútbol.